Tenemos con nosotros al presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Julio César Lestido. Bienvenido, Julio. Un gusto tenerte por acá.
Muchas gracias, muy buenas tardes y un gusto.
Nos quedamos con ganas de charlar un rato más. Estuvimos conversando el viernes en Desayunos Informales y siempre los tiempos son otros en televisión. Y además hay datos bien relevantes de una encuesta que está preparando Radar, pero también otros que conversábamos de una encuesta que ustedes trabajaron hace un par de años sobre la percepción de los trabajadores, en los que tengo ganas de profundizar también. En fin, en una semana en la que venimos de un primero de mayo, donde otra vez el PITCNT cargó más contra empresarios que contra gobierno, y donde vos saliste un poco al cruce de ese discurso. Dijiste, la lucha de clases en este país no funciona. ¿Por qué?
Porque estoy convencido que no funciona, porque no es el camino. Creo que el trabajo tiene que ser en conjunto, tiene que ser en equipo para que sale. Si todos queremos empujar para un lado y nos enfrentamos y tiramos de un lado unos y del otro lado tiran el otro para el sentido contrario, lo que vamos a hacer es que las cosas no se muevan. Entonces, yo no creo, bueno, estoy convencido, no creo en las luchas de clases, pero creo que además no es el camino. El camino es de trabajo, de conciencia, de trabajar en equipo. No quiero que acá se entienda que hay que ceder los derechos de cada uno. Los derechos conquistados por cada uno también conquistados, y hay que...
Y pelear por los derechos también.
Y pelear por los derechos también y seguir defendiéndolos, y creo que ese es el camino, pero no enfrentándonos. Ajá. Creo que si nos vemos enfrentados, no construimos, no crecemos.
Que no haya lucha de clases, digamos, para resumirlo un poco, no quiere decir que no existan sindicatos y que los trabajadores...
No, por supuesto. No, perdón, a ver,
vale la aclaración. Los empresarios están agremiados.
Exactamente. Eso es lo que pasa.
Él es el Fernando Pereira de los empresarios.
Claro. Es eso. ¿Qué es en definitiva la Cámara Nacional de Comercio y Servicios? Eso es un lugar donde defendemos y escuchamos y llevamos adelante las inquietudes de los empresarios. ¿Y qué es el PITCNT? Exactamente lo mismo del lado de los trabajadores. O sea, ¿cómo nosotros vamos a decir que estamos en desacuerdo con el PITCNT o la creación del PITCNT?
Sí, no, el tema, Julio, es que históricamente los gremios, y en general los incluyo, con distintos grados, han sido muy politizados.
Sí.
¿No? Y entonces ahí donde empiezan o aparecen otro tipo de problemas.
Sí, yo creo que ahí entramos con ideas más bien ideológicas que claro, de fondo, que decir, bueno, ¿cuál es? Vamos a trabajar por las cosas que son realmente mis derechos, ¿no? Cuando ya entramos a meter la ideología en el medio, perdemos el sentido de la discusión muchas veces, y eso creo que es lo malo. Creo que deberíamos separar una cosa y de la otra. Sé que es muy difícil, y soy consciente, y cuando digo soy consciente, lo veo para los dos lados, uh-huh, también para nosotros.
Claro, pero por ejemplo, nosotros sabemos que cuando hay elecciones en un sindicato hablamos de el ala tal que está integrada básicamente por integrantes de tales partidos, y hay un enfrentamiento casi que partidario a través de el ala sindical, ¿no? Nos enteramos menos, pero capaz que a nivel de empresarios también sucede, capaz que hay una lucha electoral en la Cámara de Comercio, lo pongo como ejemplo porque no lo conozco, de capaz que hay empresarios que están más alineados a determinados sectores políticos o determinada línea, o cercanos a determinados dirigentes o partidos.
O ideologías. Y claro que sí. A ver, yo no todos muchas veces comulgan con las acciones que uno toma, y estamos, obvio, de acuerdo. Lo que tenemos que hacer es articular, porque la idea es tratar de que premie un sentido común para poder hacer las cosas, y generalmente el camino del medio es el más adecuado. Entonces, uh-huh, lo que tratamos de hacer es negociar. Por supuesto que a nosotros también nos pasa eso.
Uh-huh. Ahora, el otro día cuando conversábamos en el canal y hacías referencia a esta encuesta de hace un par de años respecto a la percepción de los trabajadores, decías que la realidad en las empresas micro, pequeñas, incluso algunas medianas en Uruguay, es bien distinta esa lógica en el relacionamiento entre el empresario y los trabajadores que lo que es en el imaginario de una empresa más grande, de una cosa construida de repente históricamente, de lo que también fueron otros tiempos, pero que no aplica a este Uruguay. Y eso puede ser, bueno, pero esa es la mirada del empresario, pero me lo decías desde el lugar de la percepción de los propios trabajadores.
Sí, correcto. Si nosotros analizamos y Esto fue una encuesta hecha, creo que por equipos consultores allá en el 2015, cuando arroja que la mitad de los trabajadores del Uruguay ven al empresario como un llorón, como alguien que lucra con el trabajo de otros. Y en realidad es un mito eso. Porque cuando vemos y analizamos que hoy en las empresas uruguayas cotizando en el BPS andan entre 173.000 y 200.000, y de las cuales, de esas, como dijimos el otro día, el 97% son micro y pequeñas empresas. Cuando estamos hablando de las micros de 1 a 4 empleados y las pequeñas de 5 a 19, nos encontramos con una realidad totalmente distinta. Nosotros hicimos una encuesta y te dice que más de 7 de cada 10 trabajadores considera que los patrones, por decirlo de alguna manera, a mí me gusta hablar de los colaboradores, pero los empleadores, además de tratarlo como trabajadores, los tratan como personas. ¿Y qué es eso? Digo, yo no entiendo en el mundo de hoy que todavía, por lo menos en el Uruguay, no puedo hablar de otros países, no se lo pueda tratar de otra manera. Mi concepción, mi formación cristiana no me permite a mí, para mí solo lo que vale sobre todo el ser humano primero y después viene todo lo demás. Sí. Entonces, cuando vos decís que más de 7 de cada 10 se siente cómodo en el lugar que trabaja, y bueno, considera, el 51% de los encuestados, de los trabajadores, considera que su paga está acorde con la tarea que realiza. Entonces, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo eso encaja? Este mundo encaja en el otro mundo donde te están diciendo que la patronal es una enemiga.
Y que no estás mejor porque en realidad claro. Te están quedando con parte de lo que te corresponde a la hora de pagarte un sueldo.
También. Además, digo, ¿está mal que el empresario genere ganancias? No, es la esencia de la empresa. Yo, cuando hablamos de la empresa, siempre tenemos esa imagen del mega empresario. ¿Qué le digo yo a la persona que tiene un almacén acá en la esquina de la radio, tiene una panadería? Está mal que ganes plata. Digo, vos invertís tu tiempo, trabajás, arriesgás tu capital, pero está mal que ganes plata. Cada uno de nosotros...
O te piden que la redistribuyas.
Está bien, pero déjame generar riqueza primero. Está bien, entonces después una parte se puede distribuir, pero no está mal que gane plata. No está mal cuando vemos incluso las cooperativas que se han creado en los últimos tiempos para gestionar distintas empresas. ¿Cuál es el sentido de una empresa? ¿Cuál es? Es poner capital, trabajo generar fondos. No es malo, no es un delito, no tiene que estar mal visto.
Uh-huh. Cuando planteas estas dos realidades, cómo encaja una con la otra, mi pregunta es, ¿y cuál es la que en definitiva termina incidiendo en la economía en Uruguay? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Prima esto, donde los trabajadores parecen estar mejor, o la otra mirada pesa tanto que retrae inversiones, que hace dudar a los empresarios? ¿Eso tiene que ver con una coyuntura económica más general y no puntualmente con este asunto sindical? El PIT-CNT hoy, la posición que tiene frente al empresariado, ¿puede ser contraproducente para que se definan inversiones?
A ver, vamos por partes.
Lo que vos planteás en la práctica, digamos, es un escenario que no sería tan malo para las empresas, digamos, desde el punto de vista del vínculo con sus trabajadores.
No es malo. Sí hay un grupo que generalmente es importante, que impacta mucho en la imagen. Cuando nosotros estamos hablando y generamos enfrentamientos o generamos imagen de que uno es el bueno y el otro es el malo y que se generan conflictos, no es una buena imagen. Esa permea para todo el empresariado nacional. A pesar de que sea un grupo relativamente pequeño, digamos. Pues si tomamos encuesta, de esta encuesta nos da a nosotros que 9 de cada 10 empresas no tienen sindicato. ¿No? Entonces digo, bueno, pero hay un núcleo que es importante.
9 de cada 10 empresas sí, no tienen sindicato.
Y si estamos hablando que el 97%...
Está bien, son empresas.
Claro.
Son
pequeñas. Pero claro, pero hay un 10 o hay un 1, un 10% que es muy importante, que ese porcentaje incide mucho. ¿Por qué? Porque son empresas de grande volumen, contratan mucha gente, impacta y genera un efecto en el resto muy importante. Entonces yo creo que eso es lo que hay que trabajar.
Y también el tipo de empresa, seguramente.
Claro, el tipo de empresa. Entonces, evidentemente, genera un problema. Yo creo que eso es lo que de alguna manera tenemos que trabajar todos para cambiarlo. Repito, sin que nadie pierda sus derechos. Uh-huh. Yo considero que muy valioso el trabajador y es muy difícil poder realizar una empresa si no hay trabajadores para llevarla adelante. Claro. Pero si no hay capital que invierta, que arriesgue, el empresario que tenga una idea, que se juegue, no hay empresa, no hay actividad privada, no hay crecimiento.
Una cosa y la otra, cuando hablas de cambiar, ¿en qué estás pensando? ¿En los aspectos laborales? En ¿dar más flexibilidad respecto al tema horarios? ¿Qué es lo que debería hoy revisarse de estas regulaciones del mercado laboral que tenemos
bueno,
hoy?
Bueno, a ver, yo creo que nosotros cuando hablamos de cambiar en relaciones laborales estamos hablando de muchas cosas. Somos conscientes, porque eso es verdad y lo ha manifestado en distintas reuniones en las que yo estuve presente y lo ha manifestado públicamente el PITCNT, también nosotros, las distintas cámaras, de que nos toca enfrentar un mundo de trabajo muy desafiante, muy complejo, que ya la estructura con la que venimos no se va a adecuar al mundo de trabajo que nosotros estamos enfrentando en este momento. Entonces, lo que tenemos que hacer es, sin que haya el mayor impacto negativo para ninguna de las partes, podernos sentar en una mesa y empezar a trabajar en conjunto. Se ha dado muchas cosas. Acá hay mucha gente y hay muchos organismos, tanto del Estado como del sector privado, que han aportado mucho. El INEFOP es uno de ellos. El INEFOP está está capacitando gente para justamente poder enfrentar la nueva propuesta de trabajo.
En un ámbito tripartito.
En ámbito de tripartito. Los empresarios también lo están haciendo y proyectos que hemos hecho concretamente desde la Cámara Nacional de Comercio con el apoyo y la aprobación del INEFOP, nosotros llevamos adelante un programa que se llama Progretec, que es el programa de reconversión laboral a través de la tecnología. Y así ha habido una cantidad de cosas. Ahora se está trabajando mucho de distintas cámaras y de nosotros mismos y el gobierno mucho lo está llevando adelante, la formación profesional dual. Entonces, el trabajo dual, ese es algo muy importante, es algo que ayuda, que tiene mucho beneficio para el trabajador, sobre todo que ataca un sector de la población que hoy yo entiendo, después de haber escuchado a varias personas, personalmente estoy sí. convencido que el sector más vulnerable son los jóvenes. Y bueno, esto hoy le está permitiendo, junto con el INEFOP y distintas organizaciones estatales y privadas, este trabajo dual creo que va a ser una herramienta que es muy importante. No sustituye el resto, pero son cosas que suman y apoyan y van para adelante.
Pero también los gremios a veces plantean que ante estas dudas que ustedes tienen y este planteo de decir, bueno, las cosas como vienen hasta ahora no pueden continuar porque la realidad ha cambiado, aparece allí el fantasma de la flexibilización y ese concepto que, sobre todo con lo que pasó en Brasil, se ha visto como una amenaza.
Flexibilizarse no es amenazar, no es una amenaza, no es que yo estoy perdiendo una cosa, sino que me tengo que adaptar a otras cosas. Claro. Porque si no, lo que va a pasar es que voy a perder, porque si yo me mantengo rígido en algo que cambia, no me puedo amoldar. Si las cosas van cambiando, yo tengo que ir cambiando acorde a las cosas como van cambiando. A mí me enseñaron que el que sobrevive es el más fuerte, sino el más apto. Uh-huh. Entonces, el que se va cambiando más rápido. Yo creo que eso somos conscientes de todos lados. Lo único que tenemos que hacer, y lo estamos haciendo, estamos trabajando más adelante. Cuando, Juan Manuel, tú me decías, me decías sobre algunas cosas. Yo creo que hay un tema que es muy importante y es verdad, que está trabajando mucho el Ministerio de Trabajo y concretamente el propio ministro. Una de sus banderas ha sido el trabajo, lo que él denomina la cultura de trabajo, que nosotros también lo aceptamos. Yo creo y estamos totalmente convencidos de que tenemos que cambiar algunas cosas que están más allá de los consejos de salario, están más allá de las reglamentaciones, las rigidez laborales. Es la actitud que nosotros tenemos frente al trabajo.
En eso, cuando comenzó este gobierno, el propio presidente de la República en algún momento asumió la postura de que había que recuperar, Jaime, en aquel momento lo hablamos acá, uh-huh. esa cultura del trabajo que él veía en parte que se había perdido. Y en la percepción de los empresarios, en esta encuesta que ahora está haciendo Radar y que vos adelantaste algunos datos el otro día a búsqueda, decías que uno de los temas es justamente que el 80% de los empresarios señala que tiene dificultades con que los trabajadores cumplan el horario, no abusen de las licencias, tengan la capacitación adecuada y el interés por capacitarse, en fin, algunas de estas cosas que estamos hablando, para ponerle cifras.
Correcto. Vos fijate que, a ver, nosotros el año pasado, según datos del propio BPS, 36.000 trabajadores hicieron uso de las certificaciones por seguro de enfermedad. Uh-huh. Dicho por propios directivos, directores del BPS, en este caso la contadora Elvira Domínguez, que representa al sector empresarial, ella dice, de las 36.000, 18 no deberían haber estado certificadas. Entonces, ahí estamos teniendo un problema de qué, de productividad, que repercute en un problema de competitividad. Entonces,
refleja también un problema cultural, ¿no?
Por supuesto. Y entonces le estamos dando razón a lo que decía el señor presidente en su momento.
Ajá. Mujica
y le estamos
dando, que con la cultura del trabajo.
Claro, ahora, sí. Y le estamos dando razón también, y yo le doy la razón y comparto lo que dice el ministro Murro, y todos decimos, acá tenemos que cambiar la cultura del trabajo. Es más allá.
Sí, fue lo que dijo Richard Reid en un 1 de mayo y le llenaron la cara de dedos también.
Pero es más
en
allá.
En momentos en que Mujica, siendo presidente, una y otra vez insistió en que a los uruguayos no nos gustaba demasiado trabajar. Uh-huh. Que capaz que es otra manera de decirlo, que capaz que para algunos alentó en parte, por lo menos hay quienes le cuestionan eso a Mujica, esa cultura hacia en el otro sentido. Él lo señalaba como una realidad, muchas veces con ironía y no con tanto cuestionamiento como el que puede hacer Murro Vázquez o ahora el que refleja también la encuesta entre los empresarios, ¿no?
Claro, entonces cuando nosotros tenemos ese problema, decir, señores, acá es donde tenemos que trabajar. ¿Ah? Y tenemos que trabajar. Y me contas que se están haciendo esfuerzos de todos lados. Uh-huh. ¿Ah? Pero eso hay que tendríamos que cambiarlo. Sí. Porque de nada sirve fijar reglamentos, decretos, leyes y toda esa cantidad de cosas si además tenemos este problema. Esto es un problema más de fondo, que tal vez sea un tema de formación, que tengamos que trabajar mucho ahí, mucho. Sí. Y bueno, los que tenemos de alguna manera en distintos niveles responsabilidad de liderar algo, tenemos que trabajar en conjunto para cambiar eso. De eso creo que es uno de los temas más importantes.
Uh-huh. Julio, y atado también un poco a esto de la importancia que tiene esa trascendencia en las ganas de trabajar, porque a partir de eso y a partir de lo que es la inmigración que está teniendo el país en el último tiempo, también han aparecido expresiones, porque muchos empresarios destacan qué bien que trabajan los extranjeros y contratan extranjeros, y alguno confunde ese derecho del trabajador extranjero y del empresario en trabajar a quien considera que va a rendirle mejor con estar privilegiando los derechos del extranjero, ¿no? Es verdad que muchas veces también se da la posibilidad de contratar en negro, etcétera, y eso, que en realidad es un perjuicio, termina en algunos casos siendo la razón para una contratación, porque sus derechos en principio están menos protegidos que los de los uruguayos, que no debería ser así en principio por lo que es el marco legal, pero se confunde y también algunos caen en el borde de la xenofobia al pensar que esos extranjeros están quitando los empleos a los uruguayos o plantearlo en ese sentido. Pero hay una realidad que también se ve en esa cultura del trabajo, que probablemente en el caso de los extranjeros que emigraron tiene también lo del uruguayo que se fue al exterior, que hay que pelearla y salir adelante y no podría tomarse el promedio de ellos como el promedio de los uruguayos, pero está pasando, está en la cancha eso, y en particular en el sector del comercio y los servicios se ve mucho.
Correcto, yo creo que es un conjunto de cosas. Pero yo te pongo este ejemplo muy claro. Sí. Si tú vas a contratar a dos personas, a Jaime y a Julio, y resulta que Jaime no importa de dónde es y Julio no importa dónde es, si Jaime cumple, funciona mejor, es más eficiente, más productivo, vos vas a ver si es uruguayo, japonés, venezolano. No. Lo contratás, ¿por qué? Porque Jaime es mejor que Julio. Tan simple como eso.
Además es de San José.
Bueno, de la República de San José. Pero no, es tan claro, simple. Sí. Es tan
no
simple como.
Ser importante.
Claro, no es que si. No, lo contrato. Y yo tengo 60 años, no, ya no soy un niño, pero. Ni un joven tampoco. Pero en el pasado nosotros tuvimos esa conducta de trabajo, esa cultura del trabajo. Se perdió, no sé por qué, se cambió por otras cosas, son otras cosas las que nos interesa ahora. Nosotros teníamos un dato que Del 2015 hasta ahora, alrededor de 20.000 jóvenes ya no les interesa buscar trabajo. No es que no pueden trabajar, no les interesa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cambió? ¿Perdimos algo en el medio? Bueno, cambiamos cosas. Entonces, creo que es lo que hay que hacer, es trabajar nuevamente en conjunto, porque creo que ahí tenemos un problema.
Sí, en algún momento lo hablamos también a partir de expresiones de Murro, Jaime, que se había perdido el valor por hacer la cosa bien, más allá de cuál fuera esa cosa que a uno le tocaba hacer, ¿no? Y de que fuera o no su realización personal. No, lo que a mí me toca hacer todos los días lo tengo que hacer bien. Y después veo cómo puedo a mediano, a largo plazo, cumplir sueños, trazarme otros desafíos, metas, lo que sea. Pero lo que tengo que hacer cada día, lo tengo que hacer bien. Julio, para ir terminando, pero para saber también cómo ven la perspectiva en un año que es particular por lo político, pero también por lo económico, ¿cómo ven la piola de los empresarios?
A ver, vemos un año que sin duda es un poco complicado, por sobre todo cómo está pasando, lo que está pasando en la región. Estas oscilaciones del dólar que tú... yo te estaba escuchando viniendo para acá, y bueno, que el dólar había subido, algunos pueden decir que tenemos un atraso cambiario, o sea, sí, es verdad, existe y lo han manifestado especialistas y mucho más entendidos que yo en el tema de que hay un atraso cambiario, de que habría, pero lo que no puede pasar son estas oscilaciones.
Claro.
Tú lo que dijiste en la radio cuando te escuché es que genera incertidumbre, y cuando la gente tiene incertidumbre lo que tiene es miedo. Desconoce lo que se viene. Ajá. Entonces ahí es donde realmente la gente se retrae, y se retrae el mercado. El mercado se comporta igual como nos comportamos nosotros. Sí. Entonces eso genera miedo. En un momento donde lamentablemente no tuvimos una buena temporada, lamentablemente, porque acá parece que a nosotros nos gustaría tirar datos negativos. No. Yo siempre digo, a mí me gustaría venir acá y decirle, mirá, hemos crecido así, el sector está andando allá, el turismo estuvo bárbaro, la hotelería estuvo completa, y venir y decir, loco, estamos caminando como los dioses. Lamentablemente eso no está pasando. No busco culpables, simplemente nosotros leemos la realidad. Leemos la realidad, es esta.
Entonces, y les cambió.
Y nos cambió. Veníamos y está bien. Crecimos un poquito el año pasado, es verdad que se creció un poquito comparado con el 2017, pero miramos los números de 2017 y son sensiblemente mayores que los que tuvimos en el 2018. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Frente a un panorama es que lo estamos viendo complicado, de desaceleración de la economía, y bueno, creemos de incertidumbre.
Las condiciones no parecen cerrarle
¿Perdón?
Hoy. Las condiciones no parecen cerrarle hoy a mucho empresario.
No tenemos un problema de rentabilidad para las empresas. Las empresas manifiestan que tienen una carga impositiva muy alta. Entonces, yo tengo una carga impositiva muy alta y no puedo ser flexible en ese. No tengo rentabilidad. ¿Por dónde ajusto? ¿Por dónde se está dando? Hoy tenemos, el año pasado se perdieron 10.000 puestos de trabajo. Y si venimos, es verdad que desde el 2015 creo que se han perdido algo así como 50.000 puestos, el año pasado 10.000. Y bueno, porque lamentablemente la cosa no da. Lamentablemente, ojalá pudiéramos decir, en vez de 10.000 se perdieron, no, incorporamos 10.000 personas más, se ganaron 50.000 puestos de trabajo. La realidad es, por distintos motivos, inserción internacional, lo han manifestado los empresarios, necesitamos más apertura, negociar con el mundo. Nosotros necesitamos más comercio con todos, ese es uno. Una baja, sin duda, de los costos del Estado, tarifas, impuestos, entonces mayor flexibilización laboral, no con estos que ganen menos, ¿no? Al contrario. Que se pueda ganar más, pero que haya una flexibilización que permita adaptarnos a los tiempos que nos toca vivir. Ajá. Entonces, frente a ese panorama que no se está dando eso, nos encontramos en un panorama que, bueno, de estancamiento, de incertidumbre, la región no está ayudando para nada. Y bueno, ahora tú hablabas muy bien, a nivel internacional, esta guerra comercial que existe entre Estados Unidos y China, lo que hace es generar más incertidumbre, uh-huh, porque es lo que está pasando. Sí. Entonces, el panorama de aquí hasta fin de año, no lo vemos, no somos optimistas.
Vamos a seguir en esta turbulencia, o por lo menos con estos nubarrones que venimos, con más de lo mismo.
Exactamente.
Además, año electoral en Argentina y acá.
Y además año electoral Argentina y acá. Y bueno, y lo que nos hace el año electoral, porque yo a veces trato
en Estados Unidos.
También.
Por decir que eres poca cosa, Jaime.
Pero una de las cosas que tenemos, una característica nuestra de los uruguayos, es que, bueno, vamos a ver qué pasa. El cambio, estamos esperando un cambio. No sé cuál va a ser el cambio, pero todo el mundo espera un cambio. Entonces, mientras espero el cambio, aguanto. ¿Ah? Y eso es típico nuestro. Sí, siempre, total. Todas las elecciones pasa lo mismo. Vamos a esperar. No, no, porque ahora va a venir esto. Entonces, claro, todo eso de alguna manera te está jugando no a favor.
Y más en el mundo de hoy, ¿no? Como claro. Los tiempos son otros.
Son otros.
Entonces, yo lo decía un poco en broma al principio del programa con Jaime. Yo venía bromeando con que, ironizando, con que... con esto de que el último ciclista llega, y que hubo feriado y que el 1 de mayo, recién este lunes arrancamos el año. Pero más allá de eso, y lo que decía un poco en serio, es lo flaca que está la agenda de cuestiones que no sean lo electoral, por fuera del electoral UPM, y después poco y nada. El gran tema que hay hoy, además de eso, y bueno, de los temas que tienen que ver con la agenda más policial y ciudadana, es, y quiero terminar preguntándote por eso, la situación de Petrobras, la salida de Petrobras, la situación del control obrero, nuevas medidas que se anuncian hoy. ¿Cómo se observa desde el sector empresarial?
Bueno, nosotros, como dije, preocupados, con mucha preocupación. Evidentemente, el tema, la idea de los trabajadores de tomar la empresa, obtener el control obrero, eso ya fue desestimado por la justicia. Hoy hay unas nuevas medidas que nosotros creemos, estas medidas, ¿qué hacen? Y bueno, yo vuelvo a repetir, siempre trato de poner los temas arriba de la mesa, es decir, ¿a quién beneficia, a quién perjudica? Analizar las cosas. Y digo, esta decisión de no repartirle combustible a las estaciones de Petrobras, ¿a quién perjudica? ¿A Petrobras? No. Petrobras ya tomó la decisión de irse. ¿Ustedes piensan que con esta acción podemos decir, vení, quédate? No, estamos confirmando que sí, atate. Seguro.
Y andate enojado.
Sí, sí, además, y además andate enojado.
Pero perjudican al Estado uruguayo en su negociación.
Pero además, exactamente. Digo, acá hay mucha gente dentro del gobierno que está trabajando mucho para que estas negociaciones se lleven a cabo. Bueno, si toma una decisión, y perjudican a ellos. Perjudican. Yo no sé
cuántos trabajadores están pensando en lo mejor para el Estado, el gobierno y la solución general, o en lo que ellos quieren como solución.
Claro.
Que es una postura que también tiene mucho de ideológico, y volvemos a lo del principio, y es, hay que estatizar la compañía del gas, volver a estatizarla, y cosa lo que el gobierno dice que no, o que por lo menos no lo tiene en carpeta.
Entonces, pero si volvemos al conflicto a este de los no darle combustible ni al aeropuerto, ¿te imaginas que esto repercute internacionalmente? Es la imagen del país. En un momento que estamos pidiendo que vengan inversiones, en un momento que creemos crear un clima de inversiones, esto va en contra. Yo estaba averiguando, creo que de Petrobras, de las 88 estaciones que salió en la prensa el otro día, que Petrobras estaba, el sello se estaba retirando, creo que son muy pocas de propiedad de Petrobras. Entonces le estamos pegando al empresario uruguayo, no a Petrobras. No le estamos dando combustible al tipo que tiene la estación de servicio en cualquier lado del país. Y a los trabajadores que tienen que vender, ellos no están trabajando. Uh-huh. Petrobras esto ya tomó una decisión y se va.
Además que le siga a tomar el sindicato directamente del gas, si no es una medida solidaria
claro.
De la Federación de ANCAP con el sindicato del gas.
¿Qué haría? Digo, yo no soy quien para dar un consejo, pero yo, si fuera mi situación, digo, loco, está bien, vos te vas, vamos a sentarnos a ver, salir a buscar a alguien que venga lo más rápido posible y pueda mantener la fuente de trabajo y trabajar en eso, y no decirle, ¿sabes qué? No va combustible para vos.
Es bravo. Julio, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Ha sido un placer. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, pasaba por esta hora de cierre.